Buenos días. A continuación, paso a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 20 de mayo. En primer lugar, la Consejería de Presidencia presenta para su aprobación los ejes de acción para la implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León. Saben ustedes, se presentaron públicamente esta semana. Y estos objetivos de desarrollo 2030 se van a articular en torno a cuatro ejes. El primero de ellos es la definición y el desarrollo de la acción pública en sociedad. El segundo, la coherencia y la alineación estratégica de nuestras políticas públicas. El tercero, que versa sobre la formación de los colectivos clave en el cumplimiento de estos objetivos. Y el cuarto, destinado, el cuarto eje de nuestras políticas, perdón, destinado a la sensibilización, que tiene como objetivo la difusión y dar a conocer los objetivos de la Agenda 2030. La Consejería de la Presidencia destina también, en este mismo ámbito, una subvención a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León para impulsar sus actividades en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Se trata de una subvención por valor de 4.500 euros a las asociaciones de vecinos de Castilla y León. La Consejería de Presidencia prioriza las acciones para el desarrollo y la ampliación de la red transeuropea de transportes. Se trata, en este acuerdo, de dar prioridad a la declaración y declarar como situación de especial y de extraordinaria trascendencia y urgente actuación todos los proyectos vinculados al desarrollo de la red transeuropea de transportes en Castilla y León. Tanto la conexión de los ramales ferroviarios de León y Palencia hacia Asturias y Galicia, ramales Coruña, Vigo, Orense, Ponferrada, León y Gijón-León, Venta de Baños, incorporándose como futuro ramal noroeste del Corredor Atlántico número 7, como la reapertura para el tráfico de mercancías del ramal ferroviario Aranda de Duro Madrid y su incorporación como futuro ramal central del Corredor Atlántico número 7. Se trata, por tanto, de facilitar desde la Junta de Castilla y León todas las actuaciones previstas en estos corredores y facilitar así también su posible financiación con los fondos europeos. La Consejería de Transparencia, de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior aprueba el decreto por el que se regulan nuestras oficinas de asistencia en materia de registro de la Administración, que van a suponer la completa transformación digital de la atención presencial. Se trata de dar cuenta de lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común y del Real Decreto 203/21. Estas oficinas, nuestras oficinas de información y registro, que pasan a ser denominadas ahora oficinas de asistencia en materia de registros, se dedican fundamentalmente a la digitalización de todos los registros de nuestra Administración. Se trata de un proceso que desde 2017 se han venido realizando hasta 11 millones de asientos totales en estos registros, de los cuales 1,5 millones ha sido objeto de intercambio registral electrónico con otras administraciones públicas y casi 6,7 millones han sido distribuidos electrónicamente en ese mismo instante del registro a las unidades de tramitación dentro de la Junta de Castilla y León. Se incorporan novedades como la inscripción de apoderamientos a Podacta, asistencia en el uso de medios electrónicos, en el cual vamos a colaborar con los ciudadanos, a ayudar a los ciudadanos, a facilitarles a aquellos que no están obligados al uso de medios electrónicos en la transformación de todos sus documentos en documentos electrónicos que puedan ser registrados por este sistema. Más de 214 oficinas autonómicas, 113 de las cuales se encuentran en nuestro entorno rural. La Consejería de Economía y Hacienda aprueba la modificación de la estructura orgánica de dicha consejería para crear la unidad de inspección fiscal. Se aprueba esta esta modificación de la estructura de esta Dirección General para reforzar la lucha contra el fraude fiscal mediante la creación de una nueva unidad de inspección fiscal. Esta modificación no va a suponer incremento de gasto alguno. La Consejería de Economía y Hacienda concede más de 400.000 euros al Ayuntamiento de Igueña, León, para ejecutar el Centro Tecnológico de la Castaña en la localidad de Pobladura de Regueras, una actuación que se va a realizar en dos anualidades con un importe de 218.000 euros en cada una de ellas, cofinanciadas por el Instituto para la Transición Justa y en un 25% por la Junta de Castilla y León. También la Consejería de Economía y Hacienda informa de las directrices vinculantes para la contratación administrativa relativas a este primer trimestre del 2021, quiere decir que se han realizado 2.739 contratos menores, cumpliéndose en la práctica totalidad de ellos las directrices de la Intervención General. Solo un 0,1% de ellos no se ha admitido, no se ha seleccionado la oferta más barata. La Consejería de Economía y Hacienda destina 630.000 euros para contratar la difusión de las campañas publicitarias de los productos y servicios del Instituto para la Competitividad Empresarial en Castilla y León. Son campañas dotadas cada una de ellas con 105.000 euros para el apoyo a la digitalización, la campaña de suelo industrial y tecnológico, la campaña de ayudas al crecimiento empresarial, la campaña de internacionalización, la de apoyo a la incubación y aceleración de startups y, por último, la campaña de financiación de necesidades de circulante. La Junta invierte, desde la Consejería de Empleo, más de 800.000 euros en la construcción de una nueva oficina de empleo en Miranda de Ebro, en Burgos. La obra, que va a ser cofinanciada por el Servicio Público de Empleo Estatal, va a albergar las oficinas de empleo del ECIL y del SEPE y cuenta con un presupuesto total de 853.528 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el cambio de titularidad de los tramos de carreteras autonómicas a favor de los ayuntamientos de Juzbado en Salamanca y San Leonardo de Yagüe en Soria. Se destinan más de 300.000 euros para actualizar nuestra infraestructura de correo electrónico corporativo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la concesión directa de una subvención de 65.000 euros a la Organización Interprofesional de la Patata en Castilla y León. La Consejería de Sanidad destina, contrata servicios necesarios para garantizar la asistencia sanitaria de los ciudadanos en Soria y El Bierzo. Se trata de una inversión de 1.788.000 euros que se va a destinar a la contratación de servicios que resultan fundamentales para asegurar una buena atención sanitaria a los pacientes de la comunidad. En concreto, van a estar dirigidos a estas dos áreas de salud del Bierzo y de la área de salud de Soria. Se aprueba una inversión también de más de 1 millón de euros en equipamiento para el nuevo hospital de Salamanca, para los servicios de transfusión y de cardiología. Se aprueban 2 millones de euros para financiar desde la Consejería de Familia, de Igualdad y Oportunidades, 2 millones de euros para financiar a Cáritas en sus recursos de atención a las familias afectadas por la crisis. Estos programas forman parte de la red de protección a las familias vulnerables gestionada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y actúan desde los ámbitos tanto de la prevención como desde la atención y la orientación hacia la inserción sociolaboral. La Consejería de Familia invierte también casi 7 millones de euros en la modernización de residencias en Burgos, León, Ponferrada, Segovia y Valladolid. Se trata de adaptar arquitectónicamente y funcionalmente el diseño de estos centros a personas con discapacidad y dependencia en el nuevo modelo de atención centrado en la persona que próximamente se va a plasmar en una ley autonómica. La Consejería de Educación destina 2,3 millones de euros para financiar las medidas de desinfección derivadas de la COVID-19 en el transporte escolar. Saben que se aumentaron los requerimientos de limpieza y desinfección, lo que ha supuesto un gasto adicional en este transporte que se financia mediante esta subvención. la reforma del Instituto de Secundaria Los Sauces de Benavente, en Zamora, para mejorar su accesibilidad, va a contar también con un presupuesto de más de 1 millón de euros. Se destinan también otros 800.000 euros para la ampliación del CEIP Arias Gonzalo de Zamora, en concreto para la ampliación del gimnasio, comedor, ascensor y aulas de este centro de educación infantil y primaria en Zamora. Por último, la Consejería de Cultura y Turismo destina una inversión superior a los 400.000 euros para actuaciones en el monasterio de Santa María, en Villaverde, en Sandoval, en la provincia de León. Hoy también sabrán, se ha publicado en el Bocil la asignación de las solicitudes del programa de ayudas directas para el mantenimiento del empleo en hostelería, que se convocaba desde la Consejería de Empleo. Están publicadas un total de 3.300 solicitudes aceptadas, 3.382, casi 7 millones y medio, que pueden consultar en el boletín de hoy. También se van a abonar la totalidad de las 3.524 ayudas de ERTES una vez que se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos. Se trata de los ayuda a los ERTES, del complemento a los ERTES de los trabajadores en situación de ERTES ETOP. Y el excedente de esta convocatoria, que es más de 3 millones de euros de excedente, se va a destinar a una nueva línea de ayuda de subvención a trabajadores en ERTE que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. He de decirles que también hoy se ha publicado nuestro catálogo de publicidad activa. Es un compromiso de la Junta de Castilla y León, gestionado a través de la Consejería de Transparencia, que incluye más de 600 temas, materias de publicidad activa, muy por encima de los 45 que son de obligado cumplimiento según la Ley de Transparencia. Es un compromiso de esta Administración con la transparencia y con la publicidad activa, que también pueden consultar hoy en nuestra página web. Antes de pasar al asunto sanitario, decirles que también se nos ha dado cuenta por parte de la Consejería de Familia de nuestro compromiso con los menores que se encuentran en este momento en la localidad de Ceuta. Saben que hay un grave problema de menores no acompañados y, como hemos hecho en otras ocasiones, como hicimos también durante la crisis en las Canarias, nuestra comunidad vuelve a ser una de las comunidades más generosas y más comprometidas con la ayuda a aquellos que necesitan en estos días de nuestra solidaridad. Es una ayuda a la población ceutí, a los menores que se encuentran en este momento también abandonados en esos centros. Ayer hubo una interterritorial, sectorial, en el cual se establecieron unos criterios de reparto. Es decirles que los criterios de reparto han hecho que nos corresponda prácticamente el 10% de los menores que van a ser trasladados a la península, muy por encima de nuestra población, pero nosotros nunca pondremos queja ni objeción a nuestra solidaridad. Nos gustaría que el reparto de la financiación pues fuera acorde, pero en ningún caso esta comunidad va a poner límite a su solidaridad con quienes más lo necesitan. Y pasamos ahora a la situación sanitaria. He de decirles que a la vista de la evolución de la incidencia y de la campaña de vacunación, esta comunidad ha decidido disminuir el nivel de alerta en todo el territorio de la comunidad. Todo el territorio de la comunidad se va a situar en nivel 3 de alerta sanitaria. Pero además, y como verán en la nota que les adjuntamos, hemos procedido a modificar también el acuerdo del semáforo, ampliando el horario de las terrazas en el nivel 3 hasta la 1 de la mañana, mejorando también las condiciones y la ocupación en nuestros servicios de turismo rural, en nuestras casas de turismo rural, hasta un total de 10 y 2 unidades de convivencia en nivel 3 y aumentando también los aforos de congresos y eventos similares. Por otra parte, se va a solicitar a nuestro Tribunal Superior de Justicia una limitación en el derecho a la reunión en espacios públicos y privados entre la 1 y las 6 de la mañana para limitar estas reuniones a un máximo de 10 personas durante este horario. Se trata básicamente de no desplazar las actividades que pueden producirse en la hostelería a los domicilios y evitar así, en lo posible, un aumento de la incidencia o de los contagios. Estas son las tres decisiones que se han tomado a este respecto. Y también se nos ha comentado la situación, y creo que es de especial interés, de la campaña de vacunación y de lo que va a ocurrir con las segundas dosis de los menores de 60 años que habían sido vacunados con AstraZeneca. Hemos de decir que la postura de la Consejería durante el interterritorial es la postura que nosotros entendemos más coherente con respecto a nuestras evidencias y al conocimiento científico de la situación. Quiero recordarles que se tomó la determinación de suspender la vacunación por debajo de menores de 60 años después de un acuerdo de la EMA, de una publicación de la EMA, es la Agencia Europea del Medicamento quien marca estas políticas de vacunación, y que dada la preocupación por los eventos trombóticos, que quiero recordarles eran aproximadamente de 6-7 por millón de dosis suministradas, se decidió paralizar las segundas dosis hasta la espera de un estudio que, he de decirles, nosotros no podemos comprender, porque no podemos comprender desde el punto de vista científico. El estudio realizado no es un estudio de seguridad, ni puede serlo, y no tiene mucho sentido que si tú paralizas una campaña de vacunación por un problema de seguridad, la reanudes con otro fármaco sin haber hecho un estudio de seguridad. Lo que ha demostrado, además, con respecto a la seguridad, este estudio del Carlos III, es que la segunda dosis con una vacuna diferente, con una vacuna recombinante, con una vacuna de Pfizer o de RNA mensajero, produce mayor reactogenicidad y produce mayor número de efectos adversos, de eventos adversos leves y moderados. No podemos medir si va a ocurrir lo mismo con los graves, pero puede suceder, porque el tamaño de la muestra es completamente insuficiente. O sea, no es posible con ese tamaño de la muestra determinar si esta combinación es más segura o no para los efectos adversos graves por la bajísima frecuencia de efectos adversos graves. Por tanto, nos encontramos en una situación en que las sociedades científicas, todas las sociedades científicas, la Agencia Europea del Medicamento y, en general, la inmensa mayoría de los expertos, no encuentran razón para no utilizar Astra como segunda dosis en estos casos. No entendemos las razones que se aducen para esto y tampoco entendemos cómo se pasa de la primera reunión de los técnicos en vacunación, en la cual se aprueba utilizar la segunda dosis de Astra, se recomienda utilizar la segunda dosis de Astra, a la Comisión de Salud Pública, donde ya en vez de técnicos hay cargos de libre elección, como son los directores generales, en los cuales sorprendentemente se divide el voto y por una mínima mayoría se toma una decisión que no concuerda con la ponencia de vacunas. Ayer, durante toda la reunión del interterritorial, tratamos de argumentar que no había, desde el punto de vista de la seguridad, y desde el punto de vista de la ciencia, ninguna argumentación para no hacer caso a lo que había dicho la ponencia de vacunas. Y no hemos conseguido que se nos explique cuál es la argumentación científica, técnica de seguridad. Pero es que además, ni siquiera desde el punto de vista de la logística, ni siquiera desde el punto de vista de la salud pública. Por tanto, la decisión de la Junta de Castilla y León es, como no puede ser de otra manera, aceptar que la vacunación es posible con cualquiera de los dos, como ayer admitió el Consejo Interterritorial, y recomendar a nuestra población, desde el punto de vista científico y de seguridad y con la evidencia que tenemos en este momento, recomendar que se solicite, como permite el acuerdo del interterritorial, que esta segunda dosis sea con AstraZeneca. Sobre la necesidad o no del consentimiento informado, nosotros entendemos que de necesitarse consentimiento informado se debería de necesitar para aquello que está fuera de lo que viene en el etiquetado. Se debería de pedir consentimiento informado para aquello que no está en la indicación normal de uso. No tiene mucho sentido que el consentimiento informado se pida para lo que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, para lo que está testado, para lo que está aprobado, y no se pida para aquello que no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Y, por tanto, y para no incurrir en contradicciones, nosotros vamos a recomendar la existencia de un consentimiento informado en ambas situaciones, para no entrar en contradicción con lo que ha dicho el Consejo Interterritorial, con indicación del Ministerio. Es decirles que no queremos entrar en polémicas a este respecto, pero que desde el punto de vista de la ciencia y de la evidencia científica no podemos recomendar aquello que no está probado, aquello que no está demostrado. Y esta es un poco la situación a día de hoy, y ya quedamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos.